RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La Academia en la Nube, un programa de la Universidad Nacional abierta y a distancia UNAD a través de Radio UNAD Virtual. La Academia en la Nube, desde la zona Amazonia Orinoquia, con toda la información académica, cultural y deportiva de la UNAD. Bienvenidos.
Bienvenidos al espacio La Academia en la Nube de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, zona Amazonia Orinoquia, donde estaremos informando sobre los diferentes procesos que se realizan en la UNAD. Para ello hemos invitado a la doctora Zuly Castro, quien ha liderado un proceso de investigación y quien nos estará acompañando en este espacio, La Academia en la Nube. Doctora Zuly Castro, bienvenida al programa La Academia en la Nube de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD.
Muchas gracias, Henry, por la invitación. Efectivamente, queremos compartir con ustedes los resultados de un estudio que desde el grupo ecounadista de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades.
Ustedes han hecho esa sustentación de ese trabajo investigativo que han realizado en la capital del departamento del Meta, exactamente en la Biblioteca Germán Arciniegas. ¿Quiénes hicieron presencia allí?
Sí, efectivamente nos invitaron la alcaldía de Villavicencio, directamente desde la oficina de movilidad. Nos invitó al primer simposio sobre seguridad vial, en el cual participaron expertos en temas de movilidad, al que fuimos invitados para socializar los resultados de este estudio.
En todo este trabajo que ustedes han realizado, participaron estudiantes, egresados, ¿fueron invitados y cuál fue el resultado de esta investigación, doctora Zuly?
Sí, esta investigación la desarrollaron estudiantes de la Escuela de Ciencias Sociales, docentes, egresados, y tenía como objetivo principal indagar sobre las actitudes de los conductores frente al riesgo vial. Este es un tema que nos inquietó desde el año pasado, teniendo en cuenta que en el plan de desarrollo del departamento del Meta se establece como una de las prioridades la reducción de los índices de accidentes de tránsito. Teniendo en cuenta que Villavicencio se ubica entre las primeras 5 ciudades del país que presentan altos índices de accidentes, pues le acompaña en este récord Yopal, San Andrés, Mocoa y Valledupar. Como una manera de generar impacto en la región, vimos la necesidad de ahondar y profundizar en este tema. Los resultados son un poco alarmantes y nos invitan a generar procesos de intervención tendientes a reducir precisamente estos índices de accidentalidad que traen consigo secuelas físicas, secuelas psicológicas en las personas involucradas en estos accidentes. Precisamente uno de los aspectos que tocamos en este estudio fue el de las secuelas físicas y psicológicas, y encontramos que de 150 personas que hicieron parte de esta muestra, el 25.3% presentan un tipo de secuela física leve, un tipo de lesión leve presentaron después del accidente de tránsito, mientras que el 54% presentaron secuelas moderadas y el 20.7% secuelas graves. Si analizamos estas cifras, podemos pensar que Villavicencio se podría constituir en una ciudad de lesionados, lo que genera costos a nivel social y a nivel económico debido a las incapacidades, a los tratamientos terapéuticos para la recuperación, para la rehabilitación, etc. Entonces vemos que estos datos nos invitan a profundizar en el tema y a proponer alternativas. En cuanto a las secuelas de tipo psicológicas, encontramos que 10% de las personas que han sufrido algún tipo de accidente presentan secuelas de ansiedad. Otras 35% secuelas de tipo cognitiva que tienen que ver con problemas de memoria, de atención, tratamiento de información, etcétera. Lo que podría llevarnos a pensar que repercute, estas secuelas pueden repercutir en el ámbito laboral. Por tanto, las personas no van a estar en las mejores condiciones para desempeñar las funciones que de pronto antes venían realizando. 10% de las personas presentan dificultades en su estado de ánimo. 11% presentan estrés post-trauma. 17% vieron afectado su personalidad, posiblemente eran personas extrovertidas que les gustaba compartir en grupos con amigos, y seguramente por las secuelas generadas por el accidente, puede ser por heridas, cicatrices, etcétera, entonces ven afectada su personalidad y su ajuste social y adaptación. Entonces, el tema de las secuelas físicas nos genera muchas inquietudes, sobre todo porque dentro de los resultados encontramos que las secuelas psicológicas se relacionan en mayor medida con las edades de 25 a 33 años. Es decir, son personas jóvenes las que incurren en estos accidentes y que como consecuencia presentan algún tipo de secuelas psicológicas. También encontramos que en la participación del accidente, el rol de conductor fue el más frecuente, sobre todo conductores de motocicletas. También podemos, a partir de esos resultados, señalar que los accidentes de tránsito pueden causar secuelas que no se ven a simple vista, lo que no significa que no sean graves, que en algunos casos las personas, después de tener un accidente, pueden quedar inhabilitadas para poder de seguir teniendo una vida normal, inclusive para trabajar y para relacionarse con su familia o con su entorno.
Estamos en el programa La Academia en la Nube, la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, con la doctora Zuly Castro, con ese trabajo que han hecho estudiantes egresados a través de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades en la ciudad de Villavicencio, pero también hubo otras ciudades, de otro municipio del departamento del Meta, donde se hicieron cobertura, el cual pues a raíz de la invitación que le hicieron a la UNAD por intermedio de la doctora Zuly Castro para hacer esa sustentación, pues vamos a conocer más sobre ese tema después de estos mensajes institucionales aquí en el programa La Academia en la Nube.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Retro Jazz. El jazz vino para quedarse definitivamente. Todos los martes a las 3:30 de la tarde en RV, para la audiencia global en línea.
Continuamos en el espacio La Academia en la Nube de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, zona Amazonia Orinoquia, con la doctora Zuly Castro, quien es docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Y ahora vamos a hablar sobre la percepción de riesgos de accidente de tránsito en conductores, sobre el estudio que ustedes han realizado en la ciudad de Villavicencio. ¿Cuáles son las causas de esos accidentes de tránsito, doctora Zuly?
Sí, dentro de los aspectos que abordamos en el estudio, quisimos ver la percepción de riesgo de accidentes que tienen los conductores de Villavicencio. Y encontramos algo bastante interesante, y es que la responsabilidad no se asume. Cuando se le preguntó a los conductores sobre su percepción de riesgo a partir de unos ítems que se aplicaron en el instrumento, encontramos que la mayoría coinciden en afirmar que los responsables de los accidentes son los peatones. Es decir, que el conductor no asume su responsabilidad frente al riesgo vial y considera que son los peatones quienes principalmente causan los accidentes. Sin embargo, cuando se le pregunta al peatón, entonces dice que es el conductor, principalmente los conductores de motocicleta. Entonces quiere decir eso, que no se asume con responsabilidad el riesgo vial. Otro aspecto que quisimos mirar tiene que ver con la actitud de los conductores frente a ese riesgo vial. Encontramos que, si bien es cierto que los conductores conocen las normas, tienen idea sobre las normas, sobre las sanciones a las que se someten en caso de incumplir con alguna de las normas que pueden provocar, incurrir en infracciones, que pueden provocar accidentes, el estudio nos permite ver que los aspectos dentro de la actitud que están fallando o donde se encontraron los bajos niveles tienen que ver con el aspecto cognitivo. Recordemos que la actitud se constituye en tres componentes: el componente cognitivo, que tiene que ver con lo que la persona sabe, piensa o cree sobre un objeto, un fenómeno o una situación. Está el componente afectivo, que es lo que tiene que ver con lo que la persona siente, su parte emotiva, su parte valorativa, lo que siente acerca de un fenómeno, acerca de una situación. Y por último está el componente conductual, es cómo actúa la persona frente a ese fenómeno. Y encontramos en el estudio que el componente cognitivo se ubica en un 3.6 en una escala de 1 a 5, lo cual indica que, si bien es cierto, no son altos estos niveles, pero tampoco son muy bajos. Es decir, que los conductores en cierta medida conocen las normas, saben a qué se someten, conocen sobre los riesgos. Pero en la parte afectiva encontramos 2.9, nos dio el promedio, lo cual significa que ahí es donde está, ese es el componente que está fallando, y que todo proceso de intervención que se quiera hacer desde la instancia política, desde la parte gubernamental, desde las instituciones educativas, tiene que apuntar a trabajarle a ese componente afectivo, que es el que está fallando. Es decir, el conductor no siente que asume riesgo cuando hace una maniobra. Para él eso no significa asumir riesgos, no asume esa responsabilidad y no da una valoración a esa conducta frente al momento que está conduciendo. En la parte conductual encontramos un promedio de 3.5, lo cual indica que en términos general el conductor de Villavicencio sabe conducir, tiene habilidades para conducir. No es un puntaje alto, pero tampoco es un puntaje bajo. Es decir, el componente afectivo es el que está fallando. Un dato interesante, y es que cuando preguntamos con quién aprendió a conducir, la mayoría, y eso comparándolo, cotejándolo con los distintos componentes de la actitud, encontramos que quienes aprendieron con un amigo son los que tienen el puntaje más elevado en cuanto, el promedio más elevado en cuanto al componente afectivo, con 3.3. Es decir, pareciera ser que el amigo le sensibiliza al conductor sobre la responsabilidad de conducir un vehículo, una motocicleta, todas las implicaciones que tiene para él y para su familia el tener un accidente. Mientras que quienes aprendieron escuela de manejos obtuvieron 2.6, los que aprendieron solos 2.8 y los que aprendieron con un familiar 2.8 también.
Estamos en el espacio de la Academia La Nube de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, una zona Amazonia Orinoca, con la doctora Zuly Castro, docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, aquí en la UNAD. Doctora Zuly, ¿cómo se entiende que una persona que haya recibido esa capacitación en una escuela de conducción tenga ese componente afectivo en 2.6, mientras que una persona que le haya enseñado un amigo tenga el promedio afectivo en 3.3?
Sí, es importante. Eso que acaba de mencionar nos parece bastante interesante y nos está mostrando que las escuelas de manejo parece ser que enfocan su actividad a la necesidad de que el conductor aprenda a conducir, es decir, tenga el conocimiento y tenga las habilidades, las destrezas, mas no se están enfocando en ese componente afectivo, es decir, sensibilizar, generar en el conductor esa parte valorativa, esa parte de responsabilidad, de compromiso, de ética, etcétera, al momento de conducir. Pareciera ser que solo se enfoca en que conozca y desarrolle esas habilidades y destrezas para poder conducir una moto, un carro, etcétera.
Podemos observar el promedio afectivo, por ejemplo, solo, una persona que haya aprendido solo 2.8, está un poco muy por encima de la escuela de automovilismo. Igualmente, la persona que haya aprendido con un familiar que está en 2.8 y por un conocido en 2.7. ¿Lo que ha manifestado la otra, Zuly? De pronto se dedican más a la parte técnica que a sensibilizar a la persona en los riesgos que puede tener al conducir en un estado de embriaguez o otro tema que pues, puede ocasionar algún accidente. Ahora hablemos sobre la actitud de conductores en cuanto al tipo de vehículo. ¿Cuál fue el resultado, doctora?
Frente al tipo de vehículo encontramos en una escala de 1 a 5 que son los motociclistas quienes tienen el componente afectivo más bajo, seguido de quienes manejan automóvil particular. Curiosamente, los taxistas y los conductores de buses y busetas de servicio público, estudio pues arroja que tienen un componente afectivo mucho más alto. Pareciera ser que asumen con mayor responsabilidad su oficio de conducir. En la parte cognitiva también muestran unos puntajes altos, acompañado de quienes conducen camionetas, y en la parte conductual también presentan unos puntajes aceptables. Es decir, el componente afectivo está fallando en quienes conducen motocicleta, automóviles de servicio particular, camionetas. Pareciera ser que quienes conducen camioneta no tienen muy en cuenta estos aspectos que tienen que ver con la responsabilidad, el respeto, cumplimiento de la norma, pero desde la parte afectiva, aun cuando sí muestran destrezas, habilidades y conocimientos al momento de conducir.
Doctora Zuly, ¿este estudio que ustedes han realizado lo han presentado a las autoridades de tránsito o queda únicamente aquí en la universidad?
Bueno, es importante aclarar que esto que estamos socializando en el día de hoy es apenas una parte del estudio, porque el estudio hicieron parte varios municipios del departamento, entre ellos Acacías, Vista Hermosa, Granada, San Martín, Cumaral, Cubarral, Lejanías. tenemos los resultados de todos esos municipios. En el pasado evento, el primer simposio de sobre movilidad, sobre seguridad vial, solamente presentamos los resultados de Villavicencio porque era el interés de la Secretaría de Movilidad del municipio. Pero igual tenemos los resultados y en esa oportunidad estuvo presente el secretario de Movilidad a nivel departamental, quien se nos acercó y mostró su interés en que estos resultados sean socializados en los distintos municipios, con la idea de establecer alianzas, acuerdos, convenios, no sé cuál pudiera ser la figura, para que la UNAD desarrolle esos procesos de intervención que permitan reducir estos índices de accidentes de tránsito.
Se hablaba, por otra parte, que un motociclista, que una persona normal o un motociclista se preocupa por tener unos zapatos bien bonitos, de un precio alto, un pantalón muy elegante, una camisa muy fina. Pero el motociclista no se preocupa por comprar un casco que tenga una buena medida de seguridad.
Sí, eso nos planteaba el experto que vino de Bogotá y nos decía que pareciera ser que la preocupación está dada más por lucir, por aparentar, por cosas que en últimas son superficiales y no por asegurar la vida. Eso nos indica entonces que el valor de la vida es el que tenemos que empezar a trabajarle, o sea, para que la persona valore su vida, tenga autoestima, se respete a sí mismo, porque en esta medida va a respetar al otro y va a valorar al otro.
Estamos con la doctora Zuly Castro de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades, aquí en el programa La Academia en la Nube, y vamos a presentarles unos mensajes institucionales y ya retornamos para el cierre de este espacio, La Academia en la Nube, desde la zona Amazonia Orinoquia, en Radio UNAD Virtual, Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RUB, para la audiencia global en línea.
Regresamos al espacio de la Academia La Nube de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, Zona Amazonia Orinoquia. Este programa que se emite desde esta importante región de la Amazonia y la Orinoquia, donde la UNAD tiene cobertura en diferentes centros y también llevando estos procesos de investigación sobre accidentalidad en lo que tiene que ver con el departamento del Meta. Ese trabajo, doctora Zuly, pues la verdad que deja mucho para pensar sobre todo ese tema. Siempre pues, se ha conocido que el motociclista es el que genera más el índice de accidentalidad, sin tener en cuenta que también hay conductores de vehículos que van encima de los conductores de motos, pero desgraciadamente o desafortunadamente siempre es el motociclista el que lleva la peor parte. Sobre ese trabajo de investigación que ustedes están realizando, porque nos ha dicho que es parte hasta ahora el comienzo, ¿qué reflexiones se le puede dar a este trabajo investigativo?
Sí, a partir de los resultados preliminares podemos plantear algunas reflexiones. Si bien es cierto que el análisis de los procesos de distorsión sobre el riesgo vial que tienen los conductores proporciona claves importantes para que elaboremos contenidos informativos y desarrollar acciones formativas para lograr una actitud favorable hacia esa seguridad vial. Es decir, es importante conocer estos aspectos para poder hacer un proceso de intervención que sea efectivo, que sea eficiente y que realmente logre llegar a la comunidad, a los conductores, para que se sensibilicen y se puedan reducir estos accidentes. Tenemos también que sin el valor de la autoestima, ningún argumento para la protección de la vida se sostiene. Valorar la propia vida es considerado signo de buena salud mental. Quiere decir entonces que tenemos que trabajar fuertemente, no tanto en que el conductor conozca las normas o las sanciones a las que se puede ver sometido si comete una infracción, sino a que valore su propia vida, que valore el valor de la familia, el valor de la compañía del otro, el respeto hacia el otro conductor. También encontramos que para la generación de espacios que permitan una adecuada cultura vial se hace necesario en una ciudad como Villavicencio, que cada vez crece, que nada vale tener excelentes vías si no se sabe cómo usarlas. Por tanto, debemos proponer programas de educación para peatones. Aquí, pues, en esta oportunidad no tuvimos en cuenta a los peatones, pero que también hacen parte del estudio. Programas de sensibilización para conductores de motocicletas, vehículos particulares y de servicio público. Aplicación de las sanciones a los conductores que infrinjan la norma. Es decir, que empezar a trabajar en la política anticorrupción para que ayude a reducir este incumplimiento de las normas. ¿Qué hacemos con establecer normas estrictas para que se cumplan si al final posiblemente algunos funcionarios de la oficina de tránsito se dejen sobornar y no hagan respetar esas normas. Y que es importante enseñar desde muy temprana edad el valor de la vida. Estos programas de seguridad vial debemos implementarlos desde los primeros años, desde la primera infancia, para que el niño empiece a adquirir esas habilidades, esos hábitos y esa responsabilidad.
Doctora Zully, usted ha colocado un punto muy importante. Muchas normas y pocos se hacen cumplir. Si nosotros recordamos, los conductores, los vehículos de servicio público le colocaron un dispositivo para que el conductor o el pasajero, más que todo el pasajero, se diera cuenta a la qué velocidad iban estos vehículos. Pero esto es una norma que la empezaron aplicando y hoy en día nadie conoce ya esos dispositivos. Es decir, ni la policía de tránsito, ni las autoridades que tienen que ver con esto, olvidaron este sistema. Ya en ningún vehículo de servicio público de transporte intermunicipal se tiene este dispositivo.
Sí, y yo creo que eso tiene que ver mucho con los resultados de este estudio. Si la norma se impone, muy difícilmente el conductor la asume con responsabilidad. Mientras que si se hace un proceso de sensibilización, de reconocer y destacar, y que el conductor identifique la necesidad de tener un dispositivo de este tipo. Es más, si el conductor se sensibiliza, no habría necesidad de colocar dispositivos, porque tiene claro en su mente de que no puede conducir a cierta velocidad, no puede realizar ciertas maniobras. Entonces, es un aspecto afectivo, todo se reduce al aspecto afectivo, la parte valorativa y sensitiva. Si eso no funciona, ninguna norma podría funcionar, porque la gente lo siente como algo impuesto, y frente a las cosas impuestas, el ser humano siempre genera reacción. Y si puede evadir la norma, la evade.
Este estudio que están realizando ustedes de investigación en cuanto a accidentalidad, el segundo proceso va hacia los peatones, la falta de que no utilizan los puentes peatonales, no utilizan las cebras para pasar de un lado a otro.
La intención que tenemos en el grupo de CONADISTE, el grupo de investigación, es continuar el proceso con los peatones, porque consideramos que es clave en cualquier proceso de intervención la educación al peatón. Queremos también involucrar a los motociclistas, a los conductores de servicio particular principalmente, porque son estas personas las que están mostrando los índices más bajos o los promedios más bajos en cuanto a la actitud frente al riesgo vial y en cuanto a esa percepción frente al riesgo.
Hay un tema el cual uno puede presenciar con conductores, hablar por celular en el momento en que van conduciendo, no utilizan el manos libres, y esto crea, a pesar que saben que no solamente pueden ser multados por la policía de tránsito, sino también que pueden ocasionar un accidente. Este es un riesgo y una problemática que se presenta no solamente en Villavicencio, sino en todo el país.
Y eso tiene que ver con lo que veníamos planteando inicialmente. Si hay una baja percepción de riesgo y si hay una actitud desfavorable frente a ese riesgo, para el conductor no es ningún problema tener su celular, hablar por celular, chatear, enviar mensajes, no utilizar el cinturón de seguridad, porque él piensa de que a él no le va a pasar, que eso le pasa a cualquier persona menos a él, que ya tiene mucha experiencia, que él ha sorteado otras situaciones en las que ha salido bien librado, y por tanto él no necesita, y que hablar por celular no significa un mayor riesgo. Entonces, eso tiene que ver con la toma de conciencia. Definitivamente en eso tenemos que trabajar fuertemente.
La universidad ha puesto a disposición de las autoridades de tránsito de la Secretaría de Movilidad de Villavicencio este estudio para que ellos lo empiecen a aplicar, a ver qué se puede hacer para evitar y bajar esos índices.
Sí, precisamente la invitación al simposio fue esa parte inicial de acercamiento. La doctora Blanca Dilia Parrado, nuestra directora zonal, ya ha tenido un acercamiento con la alcaldía, con la Secretaría de Movilidad, y hemos puesto a disposición de las autoridades los resultados de este estudio y nuestro compromiso y responsabilidad en la medida que ellos nos permitan desarrollar procesos de intervención. De hecho, el secretario de Movilidad a nivel departamental está muy interesado, y pues esperamos que cuando pase lo de la ley de garantías podamos establecer algunos acuerdos que nos permitan entonces vincularnos y vincular a los estudiantes a estos procesos de intervención para reducir los accidentes en el municipio de Villavicencio y en el departamento del Meta.
Doctora Zully, muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber compartido este estudio que han realizado con la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades en el departamento del Meta. Y en esta oportunidad hemos hablado de la ciudad de Villavicencio.
Muchas gracias, Henry, por la invitación. Es un una alegría para nosotros poder socializar estos resultados, que es el fruto del esfuerzo de estudiantes, docentes, egresados de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Es importante señalar que los resultados estamos en proceso de publicación de esta fase inicial. Muy pronto lo vamos a tener en alguna revista indexada para que pueda ser conocido a nivel nacional. Y estamos prestos a vincularnos con algún otro departamento o algún otro municipio que desee realizar este tipo de procesos. Con mucho gusto estamos interesados en hacerlo.
De esta manera llegamos al final del espacio La Academia en la Nube, la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. La doctora Zuly Castro, docente de la UNAD aquí en la zona Amazonia Orinoquia de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Y que les habla Henry Mancera Prieto, comunicador social egresado de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Les decimos muchas gracias por la sintonía y los invitamos para que sigan disfrutando de la programación que les presenta Radio UNAD Virtual.
Aquí termina La Academia en la Nube, un programa de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD a través de Radio UNAD Virtual. La Academia en la Nube, desde la zona Amazonia Orinoquia, con toda la información académica, cultural y deportiva de la UNAD. Esperamos que hayan quedado bien informados. La Academia en la Nube.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.